Hola a todos y a todas, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Yo estoy contenta de tenerlos aquí con nosotros este martes 8 de septiembre del 2020. Para los que no me conocen, yo soy Karen Iniestra y les doy la más cálida bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Como ustedes pueden ver, hoy estaremos con Amado Avendaño y María José Cadena platicando sobre los temas coyunturales más importantes. Y ojalá este podcast durara 4 horas porque vaya que tenemos mucho de qué hablar. Comenzaremos platicando sobre lo que pasó ayer en Chihuahua. 10 gobernadores de oposición que integran la llamada Alianza Federalista anunciaron que dejan la Conferencia Nacional de Gobernadores, acusando que este mecanismo se ha convertido en una simulación y en una herramienta poco eficaz como contrapeso para lograr acuerdos entre estados y el gobierno federal. Pero en verdad, ¿quién gana y quién pierde con esta decisión? ¿Cuál será la intención de los gobernadores? ¿Querrán reformar verdaderamente al país? ¿Serán ellos los Conago Boys que impulsen el milagro mexicano? ¿O solo será un intento más de golpear al presidente y al gobierno federal para plantarse como la oposición victimaria y ganar algunos votos? Ahorita lo comentamos y les damos nuestro análisis. Pero mientras eso pasa, déjenme contarles que también vamos a platicar sobre lo que está pasando en la CNDH. Ayer varios colectivos de mujeres aseguraron que no van a entregar las oficinas hasta que llegue la renuncia de su titular, Rosario Piedra Ibarra. Y por si no sabían, el hartazgo por la inseguridad, la violencia de género, las malas investigaciones en los casos y la deficiente atención a las víctimas y reproche hacia ellas por parte del Estado mexicano las movió a sacar los cuadros de los personajes históricos, los intervinieron, los colocaron de cabeza, simbolizando cómo está el país ante la violencia que lo azota, manchado y de cabeza. Pero esto hizo enojar al presidente. Ahorita vamos a escuchar su lamentable posicionamiento. Ojalá el cuadro de Francisco I. Madero valiera tanto como la vida de todas las niñas abusadas, desaparecidas o de las 9 mujeres que matan a México diario por ser mujeres. La CNDH es una vergüenza nacional. Rosario Piedra y la respuesta del presidente también lo son. Quédense con nosotros, por favor. Vayan poniendo en sus comentarios la opinión. Quiero irlos leyendo y porque los voy a incluir en nuestro debate. Va a estar muy buena la plática. Muchas gracias por estar aquí con nosotros todos los días a las 11:30. Ya vamos a empezar. Yo soy Ana Calle Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pides en viajar, piensa en Próximo Destino. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y visita próximodestino.net para más información. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días, Majo, Amado. Qué bueno tenerlos por aquí y verlos, aunque sea de lejitos, para poder platicar. ¿Cómo están?
Muy bien, qué gusto saludarlos. Gracias, Karen. Gracias, Amado. Los extraño, extraño verlos y poder platicar antes del podcast. Pero también nos hemos adaptado mucho a esta capacidad que tenemos de conectarnos y de, sobre todo, seguir hablando de estos temas que son más relevantes que nunca, especialmente porque pues ya oficialmente inició el proceso electoral, el 2021, el proceso electoral más grande en la historia de México.
Así es, tenemos mucho que comentar, va a estar muy bueno el podcast de hoy. Amado, ¿tú cómo estás?
Muy bien, Karen, con mucho gusto de saludarlas.
Aprovechar su presencia para comentar estos temas que son relevantes y me interesa saber lo que piensan y lo que opinan. Si les parece, comencemos con la salida de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista de la CONAGO que se anunció ayer en Chihuahua. Si me permiten, para poder comprenderlo mejor, les voy a dar un poco de contexto. La Conferencia Nacional de Gobernadores surgió en el 2001 con la llegada de Vicente Fox al poder. Primera vez en la historia, recordemos, que gobernaba un presidente que no fuera priista, y esto fue una oportunidad única para que los estados de la República crearan un contrapeso al presidencialismo, ¿no? La CONAGO tuvo un primer bloque de 20 gobernadores, en su mayoría eran del PRI, aunque después se fueron uniendo de otros partidos, pero esto provocó definitivamente un nuevo sistema de equilibrios y un nuevo reparto en la baraja del poder mexicano. Y creo que algo similar está pasando ahora. Claro, sobra decir que Fox no es López Obrador, no contaba con los márgenes de control ni con la obsesión de concentrar este poder como el tabasqueño, pero en perspectiva histórica creo que sí es muy probable que estemos presenciando los albores de un proceso similar, aunque con diferentes tintes y referentes. Pero entonces, Amado, a mí aquí hay algo que me parece incongruente. ¿Por qué desaparecer un órgano que surgió para darle poder a los gobernadores sobre la federación? Si lo desaparecen, solo fortalecerán aún más el presidencialismo, ¿no crees?
Pero no escuché bien, perdóname, es que...
Que me parece un poco incongruente, no sé qué opinas tú, desaparecer este órgano que en principio surge para darle poder a los gobernadores sobre la federación. Me parece que al final van a acabar empoderando aún más al presidencialismo.
Mira, lo que la CONAGO surgió justamente porque antes el presidente mandaba sobre los gobernadores, él quitaba y ponía gobernadores en funciones, él decidía quién iba a una gubernatura, porque básicamente todas las gubernaturas, hasta 1992 hubo un gobernador que no fuera priista, que fue Carlos Medina Plasencia en Guanajuato, y fue por medio de aquello que le llamaron la concertación. Entonces, cuando llegó el año 2000-2001, cuando llega Fox, pues la correlación de fuerzas entre los gobernadores cambia respecto al pacto federal. Lo mismo está pasando ahora, es el regreso, como tú bien dices, al presidencialismo, porque ahora el presidente decide, y cualquier contrapeso que exista en el país, pues no es bien visto y no es bien recibido por el presidente. Ya lo vimos en lo que dijo en la mañanera de hoy, lo relaciona con sus opositores, con quienes no quieren la transformación. Para él la transformación es que él gobierne y que él imponga su voluntad en todo el país. 10 gobernadores, la gran mayoría del norte del país, excepto Michoacán, que es digamos del occidente, van a generar un contrapeso muy fuerte, porque además en estos estados se concentra una muy buena parte de la economía del país. Entonces creo que sí van a ser un contrapeso muy fuerte, y no para hacerle la vida imposible al presidente, sino para generar esto que necesita el país, que son contrapesos.
Así es, vamos a ver este corte, como bien dice Amado, de lo que opinó el presidente sobre este tema. Al parecer a él no le preocupa en lo más mínimo esta fractura y el disentir de 10 gobernadores, que como bien dices, representa nada más y nada menos que el 31% de la población de este país, con 39.192.600 habitantes, y que aportan el 35% del PIB. Vamos a ver lo que dijo hoy en Palacio Nacional y ahorita lo comentamos.
Todos los días los medios de información, los que pertenecen al agrupamiento conservador y quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, es legítimo.
Pero a los gobernadores, ¿qué les dice sobre esa acusación en particular?
Pues que están en su derecho, que se garantiza en México el derecho a disentir. Además, hay diferencias. Nosotros llegamos aquí porque queremos llevar a cabo, y se está avanzando en llevar a la práctica una transformación de la vida pública, en contra de los que querían mantener el mismo sistema.
¿Cómo ves, Majo? ¿Qué análisis le das a esto? Si buscan fortalecer el federalismo, ¿qué no es un poco incongruente su separación por parte de los gobernadores? Yo soy de la idea que si queremos salir adelante en estos momentos tan complicados, la única salida es la cooperación y la unión, plantarse como los rebeldes y como la oposición. A mí me huele a un tema electorero.
Híjole, sí podría estar de acuerdo. También entiendo, por ejemplo, la postura de Amado, que nos comentaba hace unos momentos, de bueno, crear estos bloques de alguna oposición o alguna resistencia ante malas decisiones que se han tomado a nivel federal, que definitivamente afectan a estos estados directamente. Pero yo tal vez soy un poco más escéptica, y yo creo que sí, si desde el poder puedes crear una oposición y una resistencia, claro que sí. pero no tienes que salirte de la CONAGO. O sea, me parece que es como muy contradictorio. Si te sales, lo único que estás haciendo es justamente fortalecer el hiperpresidencialismo que estamos viviendo. Si te sales de la CONAGO y haces tu propia fiesta y le pones otro nombre, pues ¿dónde quedan los otros, no? Que tal vez no tienen los mismos recursos, otros estados que no tienen los mismos recursos como Tamaulipas o Nuevo León para salirse de la CONAGO, o que simplemente están intentando encontrar otras formas de sacar adelante al país o de generar acuerdos. Yo creo que al momento de salirse sí se genera una ruptura entre los gobiernos estatales y federales que están involucrados para lograr acordar. No estoy diciendo tampoco y no voy a justificar que la posición de Andrés Manuel López Obrador, bastante intransigente con algún gobernador que no estén de acuerdo y que hayan tenido sus roces, o el salir a decir en la trinchera mediática que cierto gobernador de Tamaulipas recibió dinero hace años y después ir a verlo a su estado y que haya como unos roces por ahí. O sea, yo no estoy de acuerdo que esté bien la oposición del presidente Andrés Manuel, claro que no, pero no sé verdaderamente si esto sea algo que les beneficie a ellos como personas o a México como país. Yo creo que en estos tiempos tienes que aprender a conciliar. El presidente Andrés Manuel no va a ser presidente para siempre, el tiempo corre. Él está teniendo su oportunidad, buenas o malas, en algún momento ya no va a estar. Lo mejor sería que México fuera un lugar mejor cuando eso suceda, ¿no? Ahorita es muy pronto, pero si te sales de algo que se creó antes de esta administración, pues es como matar al paciente en lugar de atacar la enfermedad, ¿no? Es lo mismo que hemos platicado, por ejemplo, del INE, que podrían estar de acuerdo o no con estas decisiones, pero no es irte en contra del INE, es irte contra algunas fallas que existan. Entonces, pues bueno, yo tengo mis sentimientos encontrados con esto. A mí me parece que aquí no sé quién termine ganando, pero quien definitivamente perdiendo es el país.
Estoy de acuerdo contigo. Dicen que la CONAGO ya no funciona como un mecanismo, como un bloque de oposición, pero tal vez van a crear uno que se llame Frente de la Alianza Federalista y va a ser exactamente lo mismo con un nombre diferente, ¿no crees, Amado?
El modelo de la CONAGO funcionó 3 sexenios porque había una relación distinta entre el gobierno federal y los estados. Las cuestiones electorales son parte de la coyuntura y creo que los gobernadores igual podrían sacarle raja política a esto, pero el asunto es que el modelo de la CONAGO, incluso la forma de relacionarse, lo vimos en San Luis Potosí, propiamente no llegaron absolutamente a nada. Parecía como las sesiones en el Congreso, en donde se para un legislador, habla, nadie le hace caso, luego se para otro. Es interesante quizá para la audiencia cuando algún personaje levanta la voz y ya, pero no se llega a ningún tipo de solución. ¿Por qué? Porque literalmente el presidente ni estuvo presente y le tiene sin cuidado al presidente lo que digan los gobernadores. No era lo mismo con Peña Nieto, con Calderón y con Fox, porque ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox tenían la fuerza del presidencialismo de otros tiempos, entonces tenían que conciliar con ellos y tenían muy buena relación. La verdad es que en la CONAGO no se distinguía mucho la división partidista. Ahora sí está muy marcada y la Alianza Federalista más bien tiene la idea de decir cómo proponen cosas más en lo local. Es un asunto medio proteccionista porque la federación nos ha descobijado. Déjenme darles un ejemplo. El gobernador de Yucatán, que por cierto no está en esta alianza porque tiene una muy buena relación con el presidente López Obrador.
Ni Quintana Roo.
Tiene una relación con el presidente, pero estos en especial, los del norte, tienen otro tipo de demandas y otro tipo de necesidades. Y hay temas en que los rompen, como el asunto de las energías limpias, entre otras cosas.
Inversiones mineras también quieren.
Las mineras, el asunto de la salud. Y en esos temas el presidente no quiere conciliar. Entonces, ellos ven que aliándose entre ellos pueden generar más fuerza y un contrapeso que realmente les ayude a salir adelante. No creo que sea meramente un capricho político, sino más bien una necesidad que tienen y que desde luego que les va a redituar políticamente, claro está, porque todos los políticos viven de la renta, política que les da un electorado o una población. Es decir, ellos están dispuestos a muchas cosas, pero no a darse un balazo en el pie. En función de eso, pues también están, digamos, a la defensiva del presidente, y creo que este bloque no necesariamente es opositor, pero sí tienen un cariz defensivo ante las imposiciones del gobierno federal.
Pero tienes toda la razón, pero por ejemplo, en un tema parecido que yo empiezo a dudar y que comienza mi inquietud, es en el tema del pacto fiscal, que ellos buscan una reforma y que abogan que es injusto este pacto que tienen, pero la recaudación local y municipal que ellos logran es muy poca por temas también electoreros, ¿no? Entonces creo que es un debate interesante, justo por eso le pusimos al programa Conago Voice, porque estos gobernadores están proponiendo sin duda una serie de medidas diferentes para reactivar la economía de los estados, que sin duda tienen toda la razón, porque el gobierno les ha cerrado la llave, no les ha dado mecanismos ni herramientas extraordinarias para poder resolver este tema de la pandemia. Y, por ejemplo, están acordando crear una agencia de promoción de inversiones denominada Investing Mexico para atraer capitales a estos estados integrantes de la alianza y poder...
Promético, ¿no?
Exacto, exacto. Y poder hacer lo que no está haciendo el gobierno federal. Tal vez lo estamos subestimando y tal vez tenemos que darles un voto de confianza y ellos en verdad puedan lograr el milagro mexicano. Y es más, en una de esas hasta logran hacer que el presidente recapacite de la polarización que está creando, no solo en los ciudadanos, sino también en los gobernadores. Si les parece, vamos a ver lo que dijo Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, al respecto, para comentarla ahorita.
Defender los intereses de nuestros estados. Para eso fuimos electos y esa es nuestra obligación. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito de la decisión que hoy estamos tomando es defender el federalismo mexicano, que tanto le costó a la nación. Estamos aquí para fortalecer la idea de la nación, la idea de la república, no para destruirla. Estamos tomando esta decisión para sumar en una lucha que busca recuperar principios que le dan sentido y cohesión a la idea del país, no para destrozar esos principios. Estamos aquí para construir, y esa será una tarea de los próximos días que haremos de manera conjunta, sí, un nuevo espacio para el diálogo republicano verdadero, no para la simulación. Cada gobernador tendrá que asumir de manera personal la responsabilidad histórica respecto a la posición que están tomando en una coyuntura en la que se nos exige a todos como mexicanos actuar con un alto sentido de responsabilidad. Seguramente en los próximos días este espacio que habremos de impulsar podrá generar un canal de comunicación efectivo con gobernadoras y gobernadores de otros estados de la República. Nosotros, con nuestros colegas, lo único que tenemos es una relación de respeto y aprecio. No es de confrontación, al contrario. Lo que buscamos es que verdaderamente el espacio que fue durante mucho tiempo la CONAGO recupere su esencia, recupere su idea original, y que no volvamos a prestarnos a un ejercicio de simulación, de preguntas sin respuestas, de planteamientos que son ignorados, como sucedió hace unas semanas en San Luis Potosí, en la última reunión de la CONAGO. Ese es el sentido de la decisión que estamos tomando y yo confío en que es la decisión correcta.
Majo, yo igual que tú ahorita me identifiqué contigo porque también tengo sentimientos encontrados con esto de la Alianza Federalista. Por una parte me parece excelente que exista un grupo que piense diferente y que se confronte al poder, eso está muy bien, sin ellos no habría democracia, pero por otro parece que a los gobernadores se les olvida que ellos también son servidores públicos y que tienen la responsabilidad de rendir cuentas y cumplir con la población que están gobernando. Y yo creo que con toda la cloaca que se está destapando, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato que tiene al estado ahogado en sangre, o los escándalos de Javier Corral o de Cabeza de Vaca, no creo que tenga la autoridad moral ni política para ponerse a exigir ni a que compren el papel de víctimas cuando no han hecho un buen papel como funcionarios. A veces parece muy obvio que su intención es simplemente hacer un guiño a todos los que están en descontento con el gobierno para pues ganar votos o un lugar en la elección próxima.
Así es, mira, tendremos lamentablemente que esperar justamente a ver si funciona, a ver si hacen esta unión formal y que no sea nada más una rueda de prensa en la que se quede como una promesa política que van a utilizar para su propio beneficio con fines electorales. A mí me parece que también no podemos hablar como si Enrique Alfaro fuera El Salvador después de las violaciones de derechos humanos que hemos visto que se reportan en este estado, también en Guanajuato, especialmente cuando hablamos sobre las colectivas feministas y cómo han sido pues oprimidas por miembros de la policía del estado de Guanajuato, miembros de la policía del estado de Jalisco, y ellos están ahí, ¿no?, intentando venderse como si fueran la salvación de México. Lamentablemente yo creo que ninguno de ellos es la salvación, ni el presidente ni ellos. La salvación es poder conciliar y trabajar en conjunto. Yo de verdad no creo que como que sacarle raja política a este enfrentamiento visceral de parte del mismo gobierno contra el presidente sea lo que necesitamos. Una cosa es la sociedad civil que tenga exigencias, una cosa es la sociedad civil que cree esta resistencia frente a las malas decisiones del presidente, y otra cosa es que miembros de justamente ese mismo sistema intenten romper cosas que ya existen en lugar de ver la forma de mejorarlas para sacar. Y digo, tiene razón, yo creo que Amado pone un punto que me parece muy importante, que es que, bueno, la CONAGO tal vez ya caducó, tal vez la CONAGO ya esta ceremonia y estos protocolos que tienen funcionaban en sexenios, eso es válido, yo creo sí es válido, pero aquí estamos viendo un grupo de gobernadores que no son todos los que estaban en la CONAGO, sino son los que han intentado en varias ocasiones también sacar raja política de esta oposición al presidente. Y no es por defender a Andrés Manuel, todo lo contrario. Pero yo creo verdaderamente que el cambio de un país viene de parte de la sociedad civil. No creo que venga de parte de unos gobernadores que en este momento, de cara a las elecciones más grandes en la historia de México, sea la solución. Tal vez soy muy escéptica, les voy a dar el tiempo para que creen, y si todo es para fortalecer sus estados y fortalecer la economía mexicana, que bastante ayuda necesitamos de todas partes, excelente. Pero me sigue costando mucho trabajo intentar ver a estos gobernadores como si realmente ellos brindaran soluciones, porque pues la ropa se lava en casa también, ¿no? Y cuando nos metemos a las situaciones que están viviendo ahí dentro, son todo menos perfectos.
Así es, ya basta del papel de víctima que se han comprado estos funcionarios. Al final, están gobernando esta población, están gobernando... ¿Dónde?
No hay buenos ni malos, o sea, son políticos todos.
Sí, al final, y ojo, no estamos desvalidando sus propuestas, creo que la gestión del gobierno en la pandemia y en la crisis económica ha sido terrible y tiene toda la validez que busquen un nuevo camino, pero al final son servidores públicos, pónganse a trabajar y muestren resultados. Los mexicanos ya estamos cansados de puro show, de discurso político, queremos resultados y eso es lo que más nos importa en estos momentos, porque es muy fácil golpear al otro para evadir la responsabilidad. Si la alianza federal en verdad es diferente, entonces pues que lo muestren con hechos y no con palabras, para que nos calle la boca a, bueno, mínimo a mí. Pero bueno, en fin, hablando de mostrar las cosas con hechos y no con palabras, los colectivos feministas sí están comenzando la revolución. Para los que no sepan, déjenme les cuento un poco de la historia de cómo empezó todo esto. Desde el pasado 4 de septiembre, el colectivo feminista Ni Una Menos México tomó las instalaciones de la CNDH ubicadas en la calle República de Cuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. La movilización se efectuó como muestra de apoyo a un par de madres de San Luis Potosí, quienes protestaban en la sede de la comisión desde el pasado miércoles por feminicidios, desapariciones, asesinatos y abusos. En 3 días de ser tomadas el inmueble, integrantes del colectivo sacaron a la calle sillas, lámparas, papeles, seguramente lo vieron en fotos, y también evidenciaron en redes sociales los cortes de carne y café gourmet que encontraron dentro de las instalaciones. Al igual, quemaron parte del mobiliario e hicieron pintas en las paredes, y rayaron y pintaron, modificaron cuadros, por ejemplo, de Francisco I. Madero y de algunos otros personajes históricos. Si les parece, vamos a ver lo que dice Marcela, madre de una menor de edad que fue abusada y que está protestando en la comisión, para después comentar.
Estos cuadros, yo en particular les voy a decir, este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se lo pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Ajá. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro. ¿Por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija?
Pero ya no creo que sea en subasta.
Ah. Amado, ¿qué opinas al respecto de la respuesta del presidente? Él dice que hay formas de manifestarse. Yo creo que a todas esas víctimas jamás se les ocurrió denunciar ante la Fiscalía, interponer quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o impulsar alertas por violencia de género. Qué buena idea la de nuestro presidente, la de nuestro mandatario. Sin duda alguna, todas las víctimas que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos como casa de refugio, no se les había ocurrido, no habían pensado en esa solución. Ah, y además de no haber pensado en esa solución, sin duda nos queda claro que no conocen la historia de Madero, un luchador social, porque según el presidente debe ser tratado con respeto.
Mira, me parece hasta ahora una de las declaraciones y posturas más miserables del presidente López Obrador, indignarse por un cuadro, pero no tener la mínima empatía por las víctimas. Hoy volvió a defender, igual que ayer, volvió a defender a Rosario Piedra bajo el argumento de que pues a ella le desaparecieron un hermano y que es hija de Rosario Ibarra. Pues eso les debería dar absoluta vergüenza, una vergüenza infinita, porque son ellos quienes menos deberían abandonar a las víctimas. Si las personas que están ahí están tan indignadas, tan enojadas, es porque la propia autoridad, que para eso fue, no les hace caso. El presidente no les hace caso, la autoridad no les hace caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no les hace caso. Ah, pero no vayan a pintar una pintura, un cuadro ahí, porque ahí sí se encabrona el presidente. No, ¿cómo van a insultar al apóstol de la democracia, chingada? Lo ultrajaron. No mames, o sea, la verdad es indignante, es encabronante lo que hace. Ahí retrata de cuerpo entero al humanista que se dice el presidente. Eso, ahí es donde se ve, ahí, y con los niños con cáncer, con los Levarón, con las víctimas, ahí se ve la calidad humana de este presidente. A mí me parece que ahí se exhibe. Y luego el imbécil de Fernández Noroña diciendo, ah, sí, con que pintarrajeen los cuadros, ya se va a solucionar su problema, ¿no? Me parece de lo más ruin, de lo más vil, de lo más miserable. Bueno, ni en las peores épocas de los priistas del 68 y del 71 vimos declaraciones tan miserables como estas.
Y lo peor de todo es que hoy hubo más declaraciones insensibles del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que opina respecto de este colectivo que tomó la comisión como casa de refugio para comentarlo después.
Prevalece. Hay una demanda justa de que se atienda una necesidad, pero ya se convirtió en un asunto, vamos a decir, político. O sea, y no me equivoco, de que abrazado por el conservadurismo. No hay que olvidar que los extremos se tocan. La extrema izquierda y la extrema derecha. Nosotros, para triunfar, tuvimos que enfrentar a extremistas de izquierda.
Majo, ¿qué opinas al respecto? ¿No crees que está politizando esto?
Él está hablando de sí mismo, ¿no? Cuando dice que la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan, bueno, la posición del presidente es de extrema izquierda, es de extremadamente conservador al enojarse porque intervinieron, porque no voy a decir ultrajar ni rayar, porque lo que se hizo fue una intervención a cuadros que no servían para nada de estos héroes patrios, héroes que también pues habrá que vernos en la historia el papel que tuvieron con las mujeres a su alrededor. Hicieron una intervención y esos cuadros ya son piezas históricas para el país. Y si ahora el presidente...
Ahora sí valen.
Y para mí generan símbolos mucho más, patrios, de lo que es México. Para mí estas mujeres me representan muchísimo más que cualquier funcionario de la Cuarta Transformación. Porque estas mujeres son madres de víctimas de desaparición forzada y de violencia que... La única vía que ahorita tienen es tomar las instalaciones de un lugar que no ha hecho otra cosa más que darles la espalda, cuando más lo necesitan. entiendo el enojo de una de las madres al ver la carne o filetes que habían aquí adentro, lo entiendo perfecto. Entiendo perfecto el por qué se hacen intervenciones en cuadros que hoy valen más y que son mucho más piezas valiosas de la historia de México que cualquier cuadrecito que ande el presidente ahí defendiendo. No tiene sentido. No tiene sentido meternos a esto si no va a ser para apoyar a las madres de las víctimas, que son las verdaderas guerreras y las verdaderas transformadoras de este país. El presidente genera mucha resistencia para entenderlo. A mí no me interesa si el presidente lo entiende o no. Esta nueva revolución mexicana ya inició y es el feminismo. Y mientras menos resistencia haya, más rápido se va a generar un cambio. Lamentablemente, quien más lo va a generar son personas tan misóginas y machistas y tan conservadoras como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues los invito, de verdad, hay muchas formas de apoyar esta colectiva. No nada más apoyan a las mujeres de San Luis Potosí, sino a todas están atendiendo en esta Casa Refugio Ni Una Más México, que ya no es la CNDH, ahora es Casa Refugio Ni Una Más México. Para cualquier persona que necesite, cualquier mujer que necesite acercarse, va a ser cobijada. Están incluso haciendo una colecta a través de redes sociales. Le puedes hacer una transferencia interbancaria, te piden un celular para que envíes y tengan un registro de quién les está depositando el dinero para que sea completamente pues transparente y lleven un registro de las donaciones. Hay donaciones en especies que van desde toallas sanitarias hasta leche materna, hasta víveres, ropa, comida enlatada, para que estas mujeres puedan mantenerse ahí. Entonces, para mí ellas son las verdaderas transformaciones del país. Para mí las colectivas feministas son las verdaderas transformadoras del país. La 4QQ.
Así es, y con todo el dolor, sufrimiento y coraje que traen dentro, ¿cómo no van a querer tirar y quemar y pintar absolutamente todo lo que tengan enfrente? Y es completamente válido. Y no, presidente, la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene tintes políticos. La toma de la comisión representa el hartazgo de miles de mujeres en México ante la falta de medidas que salvaguarden su vida, porque su administración no ha podido cumplir con lo básico que debe garantizar el Estado, que es preservar la vida. Tan solo de enero a julio, ya para terminar, han sido privadas de la vida 2,240 mujeres. Esto es casi 11 mujeres asesinadas al día, así de crudo. Así que el único que está politizando esto es usted, presidente. Mejor póngase a trabajar y responsabilice a todos los que han sido culpables de estas víctimas, porque ellos no merecen sufrir más. Rosario Piedra, la CNDH, la respuesta en torno a este tema de usted es una vergüenza nacional. Y bueno, podríamos hablar de este tema mucho más, todavía hay mucho que analizar, que comentar. Pues se nos acaba el tiempo, déjenme les recuerdo que en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te brindamos las noticias internacionales más importantes de turismo nacional. Cuando vienes en viajar, piensa en Próximo Destino, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y visita próximodestino.net. Muchas gracias, Amado, Majo, por estar aquí.
Gracias.
Con nosotros valoro mucho su presencia y su tiempo. Nos vemos mañana a las 11:30, no olviden compartir el podcast para que más gente nos vea. Nos vemos mañana, que tengas un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.